una comunión de ideas con un solo fin, de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Poetas y locos, y mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes, saludándolos desde las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, aquí en la Delegación Ixtapa, en Puerto Vallarta, desde donde les saludamos y les agradecemos su compañía después de un inoportuno, una inoportuna depresión tropical que nos dejó. Mira, ya, si no son informes del PG, son puentes, son depresiones tropicales. Yo no sé qué más nos va a pasar.
Fiestas
patrias. Bueno, ya.
Fueron muchos días hubo clase.
Aparte, entonces, las vacaciones también. Esperemos que ahora sí ya no se nos atraviese nada, porque si no, va a resultar con que ya son vacaciones de invierno.
Bueno, el 12 de octubre.
Bueno, entonces estamos
la
aquí.
La llamada de la Virgen de Zapopan.
Ándale. Y bueno, saludo como cada semana a mis buenos amigos. Primero las damas. Nancy Rosas, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias.
Mi querido Manolín Canelín.
Igualmente, buenas tardes, tanto gusto. Y con César, el gusto de recibir a nuestro compañero.
Un gusto estar aquí.
¿Cómo te fue en tu viaje por las tierras sureñas de,
de Uruguay? Muy bien, en Uruguay. Estuvimos en Montevideo, en el segundo Congreso Internacional sobre Patrimonio Cultural Inmaterial. Y bueno, pues, si te confieso, íbamos con la incertidumbre de que íbamos, digamos, al centro de los expertos en la materia. Uh-huh. Y en el caso mío, yo voy acompañando a una doctoranda que está sobre el tema, entonces ella se está formando, y yo en el acompañamiento de esa formación, pues estoy inmerso en el tema, leyendo la bibliografía actualizada y demás, y entonces, habiendo la oportunidad de esta conferencia, pues hicimos una ponencia, ¿no?, que estaba a mi cargo para siempre con la duda de estar en ese momento con un auditorio que era realmente, digamos, especialista en la materia, y nosotros que estábamos en formación, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, para nuestra buena fortuna, realmente lo que estábamos haciendo abrió estamos pues en el área de conocimiento y estamos proponiendo cosas que tienen pues la oportunidad e incluso hasta cierta frescura, ¿no? Uh-huh. Entonces fuimos muy bien recibidos, la conferencia fue exitosa y bueno, pues las relaciones institucionales y de investigadores sobre el tema pues ahora no son muy favorables. Y entonces venimos muy contentos por eso. Por lo demás, bueno, pues la estancia es muy corta y el viaje es muy largo. Y fue una experiencia maravillosa. Uy, son como, contando las escalas, son 10 horas de escalas y 12 horas de vuelo. Entonces son como 22 horas de viaje, más o menos.
22 horas.
¿Hay diferencia de horario?
Y 22 de regreso y pum. De horario son 2 horas de diferencia.
2 días y 2 noches completas.
Sí, entonces no alcanzas a tener jet lag. Cuando llegas... fulminado.
Sí.
Y yo en mi caso, pues, llegué el mismo día de que empezaban las exposiciones, entonces, pues no sé cómo le hice para no quedarme dormido. Quizá con el estrés y todo la aguanté perfectamente, claro, pero para la noche ya estaba fundido, ¿no?
Yo quise llamarte un día antes de que te fueras, pero no te pude encontrar.
Es
con
que
una recomendación de que recordaras que tuvimos un mexicano de tan ilustre fama que murió allá en Montevideo, el grandioso poeta nayarita Amado Nervo.
Así
ojalá lo hubiera recordado, porque creo que es una figura que es muy estimada allá.
Sí, la verdad no lo llevaba en cuenta, pero sí conozco la Recién me leí la biografía de Guillermo Sheridan sobre Amado Nervo, y entonces es un autor que conozco en esa medida.
Hubiera estado...
Pero no hice ninguna alusión al respecto, lamentablemente.
Bueno, pues venimos precisamente, pasando a otro tema, venimos Nancy, Manuel Canela y yo, de la presentación de un libro de un buen amigo que se llama Arnulfo Ortega Contreras, mejor conocido como Don Chonito, que está haciendo en un hotel de la ciudad, se llama Pequeños Comienzos para una Mejor Vida. Es su primer libro en el cual relata algunas de sus experiencias, es de alguna manera autobiográfico, y en el cual es un libro muy emotivo, lleno de anécdotas, inspirador, y por supuesto que te da una visión diferente de un hombre que uno podría no imaginarse todo lo que hay detrás de una historia, pero cuando lo lee, pues sí le resulta a uno bastante sobrecogedor, ¿no? Entonces, ahorita en este momento precisamente está el señor Arnulfo Ortega, el licenciado Arnulfo Ortega, presentando su libro ante un auditorio, fíjate que bastante, bastante lleno. Mucho. Pocas veces,
sí.
Muy pocas veces en mi vida he visto que haya un tal cantidad de personas que acuden a la presentación de un libro.
Se llenó, se llenaron todos los asientos.
Se llenó
con los que iban los llegando, todavía cuando nosotros salíamos, ya viste que
así es.
Estaba llegando más gente, y creo que es un exitazo el que tiene, pues desde el punto de vista de comercio y relaciones de tipo, pues tan popular como el nombre.
Y gente de diferentes ámbitos.
Ajá.
Sí.
Gente muy variada de diferentes ámbitos que, pues apoyando, y también porque lo conocen.
Claro. Sí, entonces lo interesante de la presentación, bueno, pues ahí otra cosa interesante de la presentación, quiero decir, fue que José Medina Mora estuvo ahí, él es vicepresidente de Coparmex Nacional, pues se unió a esta causa para hablar acerca de este libro, pero lo importante es, o lo más destacable de este libro, es que habla de valores universales, y cómo a través de estos valores Arnulfo Ortega ha ido desarrollando su actividad empresarial de una manera difícil, con mucho trabajo, pero constante, y todo en base a la constancia, pero sobre todo a la fe. Es un hombre de profunda fe y de profundas convicciones, y lo refleja muy bien en el libro, hablando del viejo Vallarta, del Vallarta de los años 60, 70, básicamente, 80, 90, en lo que fue su niñez, su adolescencia, su edad adulta y actualmente su madurez, cuando conformó todo lo que es su negocio, su empresa, ¿no? Pero habla de cosas muy, muy interesantes, como la manera en cómo fue aprendiendo a hacer pan, cómo fue albañil, cuando vendía tortas, cuando vendía a lo que se le ocurrió.
Fue Estados Unidos.
Cuando fue a Estados Unidos de mojado. Entonces es una historia bien, bien interesante, que es como una película, y que le deja a uno al concluir un muy buen sabor de boca. Esperemos que dentro de un... si no es la próxima semana, la siguiente, si es que no se nos atraviesa algún puente, poder traerlo aquí para platicar. Y fíjate que yo me acuerdo mucho de Arnulfo Ortega cuando recién inició. Yo estaba conduciendo el noticiero de Radio Universidad, y él venía como candidato a la presidencia de Coparmex. Venía con otro amigo que lo estaba apoyando, a Humberto Aguilar, y en ese entonces el señor Arnulfo Ortega era un hombre sumamente tímido, y fue una entrevista de las más difíciles que me ha tocado hacer, porque no daba pie para hablar, se sentía cohibido, se sentía inseguro, no quería hablar demasiado, entonces era complicado. Venía con él, me acuerdo, el señor Clavel, que lo estuvo tratando de animar, terminaron hablando más bien ellos que él. Pero a fin de cuentas, él dio la cara, y después de estos, que serán 8 años, en 2011, 8 años, se notó ya una evolución, convirtiéndose hoy en día en el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, que no es poca cosa, que agrupa a las empresas más importantes de toda la región de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Ya fue presidente de Coparmex, y bueno, actualmente también es vocal de Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana a nivel nacional. Entonces eso nos habla de una historia bastante inspiradora, en la cual un hombre de origen sencillo, humilde, pero muy trabajador, ha logrado llegar a las esferas más altas de la cúpula empresarial. Entonces es muy, muy padre, muy, les decía, inspirador leer este tipo de historias, Y otra cosa bien importante, es un hombre que no ha perdido el piso. O sea, estando donde está, es un hombre muy sencillo, es un hombre muy bondadoso, que siempre está con un Dios te bendiga en la boca a cualquier persona que lo saluda. Y hoy precisamente presentó este interesante libro donde habla de su vida y de los de las cosas que ha pasado. Es un libro en el cual pues trata de compartir diversos conocimientos, o al menos la experiencia que le ha dado la vida, para poderlo para poder llegar hasta donde hoy está. Y hoy precisamente dicen que lo que uno va sembrando por la vida lo cosecha en momentos especiales, y hoy lo vimos. Hoy vimos, sí, diferentes estratos, diferentes sociales, socioculturales y económicos, incluso políticos, que estuvieron ahí acompañándola. Y la verdad es que me da mucho gusto, le mandamos una felicitación y esperemos que pronto venga su segundo libro, que ya nos dijo que sí va a haber una segunda parte, donde va a ampliar más sobre lo que ha sucedido en su vida. Es un libro de verdad muy muy fácil de leerse. Yo lo leí creo que en 4 horas, cosa rara porque soy medio lento para leer, pero en esta ocasión sí, es un libro, por cierto, cautivante, que te engancha desde el primer momento, empiezas a leerlo y ya no puedes pararlo, porque aparte es muy muy sencilla su estructura de leerse. Bueno, son 7:15, son 7:13, vamos a hacer la primera pausa de este espacio y continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos.
En un momento continuamos con más De Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
De la tarde con 16 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. Y también otra noticia muy triste es precisamente el día de hoy, aquí en el Centro Universitario de la Costa, se hizo un homenaje póstumo a la doctora Antonia Abundis, ahí en el Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus, donde la comunidad universitaria, del mismo rector, el doctor, estuvo ahí presente para hacer una guardia de honor en honor a esta maestra, que tuvo un currículum impresionante, o sea, de verdad estuvo en todas partes, en el gobierno municipal, en la universidad, en la cuestión privada, y bueno, dejó una huella importante aquí con la comunidad, y era muy querida, y era la jefa de la...
De la carrera,
carrera, si no me equivoco, ¿no? De derecho.
En este momento, pero bueno, ella es una maestra fundadora de la carrera en sí, y bueno, pues el...
Personaje universitario.
Es un personaje totalmente, es un pilar fundador de la universidad, del centro de estudios, pero además pues de la carrera de derecho.
Claro.
Les lamentamos su pérdida.
Así es, fue muy triste, y bueno, pues ya toda la universidad, toda la, el pues al menos la mayoría de los maestros estuvieron ahí acompañándole en esta evento, en el cual pues obviamente se leyeron algunos pensamientos acerca de ella y de lo que había aportado a esta universidad, así como de algunos pues pésames a sus familiares, ¿no? Y a todos, pues a algunos alumnos que tuvo también, que tuvo muchos, ¿no?
Tantos años. Sí, bueno, trabajando. Pues realmente es una institución y acá siempre tendrá motivos para ser recordada y para que con los recuerdos esté pues presente aquí en la universidad, como ha sido su deseo, ¿no? Y lo ha expresado también por su esposo, en el sentido de que pues, desde luego se ocupaba de la familia y de todo lo que corresponde fuera del ámbito de la universidad, pero la idea del trabajo profesional pues la incentivaba y la llenaba de energía. Entonces, bueno, pues sí, es un vacío grande, y pues solidaridad con sus seres queridos.
Así es. Bueno, y pasando a otra cosa, quiero saludar a Brenda Laura Pérez Tapia, que nos está escuchando desde la Ciudad de México, y también a nuestro buen amigo Israel Soto Monroy Cortés. Felicidades, por cierto, a su cumpleaños. Le mandamos de aquí un fuerte abrazo. Nuestros mejores deseos y de veras muchísimos, muchísimos felicidades ahora que empieza esta nueva etapa. Empieza a darle nuevamente la vuelta al reloj, al año. Pues muchas felicidades. Continuamos. Oye, Nancy, estábamos viendo, vi que se estrenó este fin de semana El Guasón, una de las películas más esperadas, creo, y he escuchado que tiene unas críticas bastante buenas. A ver, cuéntanos.
Hay mucha controversia porque igual... por el personaje y por la empatía que puede causar el personaje y las reacciones que pueden tener, por ejemplo, en Estados Unidos, ese tipo de nuevas generaciones que son medio como que se
influenciables.
Influenciables. Entonces, a mí me gustó mucho la actuación de Joaquín Phoenix es muy buena en cuanto a interpretar el papel de una persona con esta enfermedad mental. Es los gestos, cómo camina, es increíble. Y tiene un soundtrack muy bonito, me parece bastante estética, se apega mucho a pues es Marvel, ¿no? Quien la está produciendo. Muy recomendable. ¿No sé si es Marvel? ¿No
es de cómics?
Ah, sí, no sé quién es. No recuerdo quién la está produciendo. Pero bueno, se apega mucho al cómic, en una escena. Es reveladora, tiene momentos de mucha tensión y también de mucha risa.
Porque había escuchado algunas críticas donde dicen que es una apología al crimen. Y precisamente el director de la película dijo que no era una apología al crimen o a la violencia, al crimen más que nada, sino que era una visión en la cual todos tendríamos que estar al pendiente de lo que hacemos y cómo nos reflejamos dentro de las cosas que suceden dentro de esta película. Digo, no la he visto, estoy seguro que esta semana la voy a ver, pero es lo que he estado leyendo acerca de las críticas, ¿no? Mucha gente también ha destacado precisamente la actuación de Joaquín Phoenix como un personaje que ha sido controversial, ¿no? Porque lo hizo Jack Nicholson, lo hizo recientemente el Escuadrón Suicida, hubo un actor que se me fue el nombre en este momento, Jared Leto, exactamente. Ajá. Y que, bueno, obviamente Heath Ledger, que también hizo una personificación del Guasón, que de repente fue una de las más aplaudidas. No sé qué tanto en comparación con ellos estén esta actuación de Joaquín Phoenix.
Pero tuve que bajar 24 kilos para interpretar el papel. Tengo uh-huh. que la expresión corporal es muy buena. Me encanta cómo interpreta el papel. Uy. Es de verdad, sí, la actuación la recomiendo, es muy buena y te digo, tiene muchos elementos sorpresa, la historia es buena, hay momentos en que se revela algo, se revela un secreto y es así como de ¡ah! No voy a hacer spoiler, ¿verdad? Pero sí vayan, bueno, sí la recomiendo mucho.
A ver, mi querido, ya me acordé que George Q es friki, ¿tú ya fuiste a verla? ¿Qué te pareció? ¿Buena? Del 1 al 10, ¿qué número le estás?
10.
¿9? Sí. ¿Del tiro 9? Bueno, ahora, ahorita que tenga chance, deja los controles remotos
le va a poner
y 7. Vienes acá para que nos vengas a platicar más o menos de qué se trata o qué te pareció a ti de interesante de esta película, ¿verdad? Muy bien, son 7:22, continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos. Aparte de esto, mi querido César, ¿qué nos cuentas acerca de este... ¿Qué simposio? ¿Fue a un congreso que fuiste?
Sí, fue a un congreso acerca del patrimonio cultural inmaterial. Ajá. Y que se refiere, bueno, pues al tipo de creaciones culturales, en este caso tiene que ver con patrimonios de los pueblos.
Por ejemplo, aquí la famosa peregrinación de la Virgen de Guadalupe.
Sí, que de hecho que tiene un reconocimiento por parte del estado de Jalisco, en la que, bueno, pues se reconoce que en esa acción, en ese producto, en ese proceso, en ese objeto de culto, pues está involucrada la historia de la, en este caso, de Puerto Vallarta, y que además en torno a eso, bueno, pues hay una serie de valores, de objetos, de preferencias, de creencias y demás que conforman la identidad de un pueblo. Entonces la idea es que cuando, por ejemplo, se hace el peregrinaje y se desarrollan ciertos eventos, bueno, la misma comunidad no tiene la conciencia de que realmente está formando parte de un legado, pero que precisamente como legado pues necesita también una actualización, una forma de seguir creciendo y seguir propagándose en tanto que patrimonio, ¿no? Entonces, lo que sucede es un proceso, digamos, de valoración cultural en la que las comunidades mismas van reconociendo, ¿no? Eso que heredan pero que al mismo tiempo, como una herencia, digamos, material, pues la van utilizando, la van gestionando para seguir reproduciendo esa riqueza. Entonces, la idea es que esa valoración cultural implique una gestión que la proteja, es decir, que no introduzca de pronto elementos, digamos, efectistas, así como... O cosas que son ajenas, digamos, a la intención original del
que no la contamine,
esto, que no se contamine, ¿no? Pero por el otro lado está también en términos de patrimonio la necesidad de exposición, precisamente para que el, digamos, ese patrimonio también active económicamente, también genere un tipo de riqueza material, claro, y que tenga como consecuencia, digamos, algo distributivo, ¿no?, que sirva para la comunidad, ¿no?, ya sea directamente por intercambio. Así hay patrimonios que incluso se pueden rentar en algún sentido, o que en el desarrollo de las festividades relacionadas con esto haya una parte que se muestre, que incluso pueda servir como o pueda ser el papel de un atractivo turístico, y en la medida que muchas personas participen, pues desde luego el lugar se enriquece, ¿no?
Claro.
Desarrolla digamos, dinámicas de comercialización y demás, y bueno, y crecimiento, ¿no? Entonces la cuestión es que está en que sobre eso, pues desde luego hay una tensión de que si se comercializa sin pudor, por decirlo así, pues se contamine, se degrade, se pierda la esencia de
esa riqueza. ¿Y fue cosa mundial?
Sí, bueno, participaron de España, Portugal, Argentina, bueno, desde luego los uruguayos, hubo varios mexicanos y también hubo otros participantes de la Universidad de Guadalajara, que iban de Guadalajara y demás. Entonces fue algo muy, muy, muy interesante. Y sí, bueno, pues se descubre o se aprende sobre cómo otros países, claro, por ejemplo, tratan, en el caso de Uruguay, su gran festival, ¿no? El Festival de Uruguay, que es el que más larga duración tiene al año en el mundo y demás, pues cómo están tratando de cuidarlo para que no se convierta.
¿Es dedicado a algún santo, cosa religiosa?
Sí, bueno, tiene símbolos religiosos, pero además son antropológicos, étnicos y demás. Y y desde luego hay toda la idea carnavalesca, ¿no? De máscaras y de esta suspensión de la cotidianidad que le da al carnaval, pues un entusiasmo, un júbilo fuera, digamos, de la cotidianidad, ¿no? Y que pues por eso atrae a muchísima gente. Y claro, los que llegan como turistas, pues llegan como observadores y se van a divertir. Y muchos a veces, digamos, encuentran mucha oportunidad de diversión en un espacio que no es directamente, digamos, de la cultura, ¿no? Y entonces esos son los procesos de tensión que hay en la valoración de los patrimonios, en la necesidad de que se comercialicen, pero al mismo tiempo de que se cuiden, de que no se degraden, de que no se conviertan solamente en una mercancía, claro, para turistas, ¿no? Entonces hay diversos niveles. Por ejemplo, el patrimonio material es muy claro, porque es arquitectura, son obras y demás, pero con la cocina, con los bailes, con las tradiciones ceremoniales, pues es difícil, ¿no? Sí. Entonces, había casos, por ejemplo, de cómo en Uruguay, precisamente, pues hay un grupo que está interesado en que los materiales que se utilicen sean los tradicionales, y hay otros que tienen otra proyección y que dicen, no, pues es que hay que utilizar sintéticos, y entonces hay que usar nylons y cosas así. Y entonces, siempre pues se genera una tensión importante, donde pues el tema de investigación es precisamente no el producto, sino el proceso, ¿no? No olvidar que a final de cuentas, claro, esos eventos son, si son patrimonios, son educación, son forma de recuperación de la historia, son negocio, desde luego. También hay actores que están interesados en que sea negocio, e incluso las autoridades también están involucradas. para ocupar el digamos la cultura como un detonador de crecimiento económico, ¿no? Entonces, wow. Es muy interesante todo el, en todos los niveles.
Y, ya, claro,
y nosotros hicimos
aquí en México muy grande.
Lo que nosotros hicimos es la exposición de los catálogos, digamos, de nuestra cultura, cuáles han sido reconocidos por la UNESCO, en este caso son 7, uh-huh. Y cómo les ha ido a partir de ese reconocimiento. Algunos les ha ido bien, porque al obtener el reconocimiento, pues desde luego llegan apoyos, vienen muchas cosas. Y resulta bien. Y otros generan, digamos, una situación donde, gracias a esa difusión y todo, la atención para comercializar o para convertir el ciertos eventos, por ejemplo, el Día de los Muertos, de Pascuaro y demás, han tenido tanto éxito que hay mucha gente que vaya, que cuando viene la celebración se satura y le quitan
la esencia. Es como el Día de Muertos, ¿no? El Día de Muertos en Mixquic.
Sí, imposible que ya se volvió una cosa.
Y en cambio, ese mismo evento, por ejemplo, en Uruapan, ha servido para recuperación del espacio público, porque, bueno, pues sabrán que la criminalidad y estas cosas han de pronto secuestrado los lugares, la gente no quiere salir de su casa, siente inseguridad en las calles, y sin embargo con motivo de celebración se vuelcan todos, y entonces es una manera de que esos lugares que estaban de alguna manera copados,
claro,
se vuelven otra vez públicos. Uh-huh. Entonces ahí las celebraciones ayuda
claro,
a esa identidad, a esa recuperación,
claro,
de la cuestión social,
de la
paz,
es,
y todo,
claro,
¿no?
Tiene otra connotación.
Bueno, son 7:31, hacemos la segunda pausa de Espacio y continuamos aquí en Genios, Poetas y Locos.
De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Siete de la tarde con 34 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos. También saludamos a Beatriz Narváez Palacios, quien nos está acompañando a través de las ondas hercianas de, bueno, más bien de Facebook, no tanto de las ondas hercianas. Bueno, quiero, hablando acerca de Batman, de Guasón, Brenda
Batman
Laura Pérez Tapia,
no sale.
Brenda Laura Pérez Tapia, que nos está viendo, comentó esto acerca de la película. ¿Cómo es que llegas a admirar tanto a un villano como a tu héroe? ¿Cómo logras la empatía tan cercana como un loco con un desquiciado? Todd Phillips nos toma de la mano y nos lleva bajando los escalones hasta la locura, y justo en ese camino, en la oscuridad, te ilumina una hipnótica risa, una mirada perdida de un jalón, una mirada perdida que de un jalón te empuja a abrazar a este ser humano perdido, atacado, al que solo quieres abrazar y decirle que todo estará bien. Sí, es aterrador el cariño que nace. Joaquín Phoenix está magistral, él es la película y es tan capaz de sostenerla que incluso opaca al mismísimo De Niro. El nacimiento de héroe y de su némesis es brillante de verdad, impecablemente dirigida y actuada. Pocas películas me hacen pensar que en realidad sí, justo así fue la vida de este personaje, aun y cuando sea ficticio. No sé si lo nominen al Oscar, pero créanme, está mucho más allá que la actuación de Heath Ledger. Mi querido y apreciado George Q, a ver, tú que eres
Hola,
de corazón.
¿Qué tal? Ah, aquí está bien.
Cuenta, ¿cómo está la película?
Pues está muy buena, está muy intensa. Bueno, para mí y con las personas que fui, les pareció muy intensa porque estábamos como muy
escépticos,
porque sí, siempre, casi siempre con las películas así de que dicen muchos comentarios buenos, y luego la crítica también la elogiaba mucho, los festivales y todo. Entonces decía, puede haber que haya sido comprada las críticas o algo así, y pues sí, ¿no? Íbamos como que pues a ver qué nos encontramos, ¿no? Y pues sí, fue toda una locura para nosotros estar viéndola en el cine. Cuando salimos, yo creo que no dijimos de nada, o sea, nos quedamos como pensando de qué acabo de ver, qué es esto. O sea, tiene unas escenas pues sí impactantes, y sobre lo que estaba leyendo, yo creo que sí puedes sentir empatía con el personaje. A lo mejor ya cuando tú lo ves, por ejemplo, en las películas de Batman, pues sí, ya dices, oye, no puedo estar empatizando con esta persona, y sí con Batman, pero aquí en la película sí es lo que te transmite. O sea, todo lo que hace que se convierta en el Joker, todo ese procedimiento, todo lo que le sucede en su vida, te llega a impactar, vaya, porque tú te sientes como de, no, pues sí está muy feo toda la situación que está viviendo el tipo.
Se va a poner de moda, yo creo, seguramente.
Pues yo estaba, ¿no? Lo que pasa es que tiene una enfermedad mental y entonces empatizas por ese lado con una persona que tiene una enfermedad mental. Hay una parte en donde él escribe, no quieres que me comporte como una persona normal cuando no soy normal, ¿no? Ajá, y tengo una enfermedad.
Muy interesante. Oye, y en cuanto a los Jokers anteriores, por ejemplo, estuvo el de Jack Nicholson, sí. Estuvo el de Heath Ledger, sí. Estuvo el de Jared Leto.
Sí.
Y este de Phoenix.
Sí.
Javier Romero, el primero.
Ah, de los primeros. Bueno, es que ya me tocó verlo.
Pero bueno, de estos últimos, ¿cuál te ha parecido mejor? Bueno, la actuación. ¿Cuál te gustó más o cuál te personificó más?
Es que yo creo que está a nivel Phoenix con este Heath Ledger. Están al nivel. Me faltó como que ver más de Phoenix como para decir, no, ¿sabes qué? Le pasó a Heath Ledger, pero yo los pondría ahorita mismo como en el mismo nivel, o sea, no podría decirte, no, pues este es mejor, yo creo que están ahí.
Oye, ¿y el Heath Ledger que lo trabajó tanto?
Pues no, no me agradó.
¿El Escuadrón Suicida?
El Escuadrón Suicida, sí, no, fue como de mi agrado el Heath Ledger como el Joker.
Pues bueno, yo leí un artículo, no he visto la película, entonces no puedo opinar así tan directamente del asunto, pero leí un artículo precisamente en el avión donde hacen como las calificaciones de los Jokers y ponen en primer lugar a Jack Nicholson, en segundo lugar empatados, y hacen una consideración de César Romero, que es el primero. No, sí. Y a este chico de dicen que queda un poco al margen, no en tanto porque sea en sí mismo mala actuación, sino incluso la forma en que construye su historia no es tan central, ¿no? Entonces parece que ese es el triunvirato entre, bueno, queda el misticismo y todas esas cosas que marcan la última actuación.
Pues tendré que ver
que también dentro de su enfermedad hay como la creación de un personaje, ¿no? Del personaje que puede ser tú, ya cuando sales de toda esta, como tiene como un momento de culminante en el que ya él saca un personaje y es como esta, todo lo que va haciendo, como sí, él dice, lo que sufre, que va creando este personaje. Que es el
ya me lo pusieron de tarea, ahora la voy a tener que ir a ver.
Pues sí, vamos a
muy
tener
bien,
que
me querido George Q, gracias por
favorito
eso.
Favorito de cada semana.
No, ahorita al 45 vamos con él. Pero mientras vamos a escuchar la cápsula animalera, que hoy van a hablar del trastorno, según recuerdo, de separación de las mascotas con los humanos. Vamos a escuchar a Mónica. Mónica,
hola, adelante. Muy buenas tardes. Yo soy Mónica González de Sociedad Animal. Y el día de hoy les voy a hablar un poco sobre lo que es la ansiedad por separación. Muchos perros mordisquean, escarban y destruyen porque les divierte. Sin embargo, para otros se trata de una llamada de socorro porque no pueden soportar la soledad. Antiguamente los perros vivían en grupos, unas sociedades en que sus miembros dormían, jugaban y comían juntos. Hoy día las personas representan esos grupos, pero a menudo se ausentan durante largos periodos de tiempo. A algunos perros la soledad les trastorna y les provoca lo que se denomina ansiedad por separación. El perro que padece este tipo de ansiedad puede ser muy destructivo y causar daños muy importantes. La ansiedad por separación es fácil de reconocer por los siguientes síntomas. La destrucción se produce generalmente cuando el propietario no está en casa y el perro se encuentra solo. O también destruyen, pero se intensifica mucho más cuando el dueño no está en casa. El perro presenta heridas en la boca, cortes en las pezuñas u otras lesiones. Es más proclive a dañar objetos cuando está furioso o sufre ansiedad. Y también ha habido casos documentados en que los perros llegan a tal grado de automutilarse. O sea, empiezan a morderse sus patitas o sus colas al grado de que terminan mutilándolas por esta gravísima ansiedad por separación. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, pues en todo caso podemos optar por personas que puedan ir a la casa a pasear los perros mientras no estamos, gente de su confianza, o definitivamente yo considero que la mejor opción sería poder llevarlos, que ahora ya hay mucho de esto, a guarderías caninas, parques caninos, donde ellos tienen oportunidad de no estar solos y socializar y convivir con otros de su misma especie. Espero les haya sido de utilidad este consejo y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos para la próxima.
Muy bien, pues ahí está la cápsula animalera de Mónica González de Sociedad Animal. Y vamos a hacer una pausa y continuamos. Vamos a regresar con nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez a ver de qué nos va a hablar esta semana.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Siete de la tarde con 45 minutos, continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y de repente ya se puso bueno, ya se puso buena la plática con el tal Joker. A ver, decías de la empatía de los...
Sí, que el fenómeno de empatía con una actuación extrema que incluye violencia es un atractivo especial, porque cuando se ve el proceso que va empujando hacia esa violencia patológica, puede que esté atravesada por maltratos, por incomprensión, por aislamiento, por soledad, por malos momentos de uno, y entonces todos en la vida hemos pasado en algún momento una situación así. Entonces sí podemos ser empáticos con situaciones donde somos víctimas de injusticia, de dolores o de indiferencia o de desdén, o que te han partido el corazón o te han decepcionado, etcétera, etcétera. No la justificamos, pero ese es el entendimiento de cómo de pronto, ¿no? Nosotros lo procesamos de otra manera.
Familias disfuncionales.
Y entonces podemos entender en un momento dado que alguien reviente por esa manera, y en algún punto podemos entender la empatía. Lo difícil es hacer la empatía con el que es víctima de todo eso, porque entonces ahí se acaba toda conexión con el asesino, ¿no? Uh-huh. Si te pones en el lugar de la víctima, dices, ya no es tan elegante. Pero en la dinámica expositiva, pues lo que va ganando es la lógica del actor. Por eso no se llama víctima, tiene el nombre del que actúa con esa malignidad, digamos, ¿no?
Bueno, pues ya tenemos a nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, quien nos va a hablar de qué película. De Joker. A ver, mi querido Sebastián Hernández Álvarez, deja oír de tu ronco pecho, ¿qué te pareció la película?
¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes, noches, a ti, a tu auditorio. Me sumo a las observaciones, ¿no? Al análisis que hacen, y si algo me dejó la película son, muchas dudas, ¿no? Muchas dudas respecto a la postura que tomas con el protagonista. Muchas dudas respecto a las víctimas y victimarios. Muchas dudas respecto a la violencia, ¿no? De cómo percibirla, sobre todo en estos tiempos, porque pues esta película me parece, así que una respuesta, un producto de una sociedad que se enfrenta a un futuro incierto, caótico y pupil, donde parece reinar más la imposición de las voluntades que una comunión, ¿no? Que el surgimiento de comunidades, más bien todo esto se está desbaratando. Y todo esto que comentan, se ve en esta apesumbrada 14ª entrega fílmica del realizador neoyorquino Todd Phillips, quien, bueno, es el director de la Super Soez trilogía ácida ¿Qué pasó ayer? Y su refrito autoplagiado Todo un parto. En esta primera entrega, creo, tengo entendido de una película del Guasón, que narra la atropellada incursión como comediante del inadaptado cuarentón psicótico al borde de la pobreza Arthur Fleck, protagonizado por un demacrado Joaquín Phoenix, en la asolada por la inmundicia y imaginación ciudad gótica. Y bueno, más que reinterpretar o reiterar a un villano icónico que se ha visto pues tanto en televisión como en cine, en algunas formas más atinadas que otras, como es la interpretación de Heath Ledger en el 2008, tengo entendido, en la Caballero de la Noche, aquí lo que se hace es una crítica sociopolítica a través de un personaje vigente, precisamente por ser incapaz de encajar en una sociedad voraz y destructiva. Un personaje que en su búsqueda por brindar luz a los demás solo los arrastra a su propia oscuridad, y que enfrentados a la decadencia con una esperanza ingenua termina por recorrer los más siniestros rincones de la humanidad y los adopta como su propia y tal vez única identidad, ¿no? Phillips ha tomado el riesgo de poner la pantalla grande a un ser con un objetivo tan reprensible como empático, como ya lo estaban comentando, pues es inevitable el distanciamiento que Guasón produce debido a su corriente naturaleza, y aún así lo menos que esperas es que sea castigado y te sumas como su cómplice de su retorcida justicia o de su justificada venganza, que es de lo que platicamos ahorita al principio. O sea, ¿cuál es cuál? Creo que Phillips y Joker aquí no lo dejan para nada completamente claro, y eso después es algo que se disfruta bastante, ¿no? Ponerse a pensar en estos temas. Y sin aleccionamientos baratos, pues deja verdaderamente al espectador la tarea de darle significado a esta violencia, o si es que acaso la tiene, ¿no? La verdad es que como cinta de superhéroes es un caso excepcional, y ya como un fenómeno fílmico contemporáneo, también va muy en contra de todo lo que se ha visto últimamente, ¿no? Va en contra de cualquier cosa políticamente correcta que se haya intentado hacer. Va en contra de incluso un ejemplo que me surgió a mí fue el personaje de Deadpool, que tuvo sus dos entregas, que era el personaje que todo el mundo esperaba ver por ser tan por ser tan violento, por ser tan vulgar en ciertas ocasiones y ácido. Y me parece que aquí sí le subió todavía 20 rayitos más al nivel de tragedia, o sea, de lo siniestro, de lo cruento, ¿no? De lo escarmentado. Entonces pues, es bastante apreciable poder contar con estas cosas en una película que va a dividir audiencias, ¿no? Va a dividir opiniones.
¿Y cuántas estrellas le pones?
Esta película se lleva un 8 de 10,
Miguel. Ah, mira, ¿te gustó? Se nota que te gustó.
No, pues tuve la oportunidad de verla en exhibición de IMAX, entonces vaya. Así que mejor forma de disfrutar la película no pudo haber tenido.
Oye, ¿hay elementos de efectos especiales o es más bien la cuestión de la actuación?
Pues ahora que tocas el tema, algo que creo que no se ha mencionado mucho es la muy, muy acertada decisión de ambientar esta historia en los años 80. Uh-huh. Ahora sí, más bien aquí hablamos más como de los decorados, de la utilería, de estas bolsas de basura que llega un punto en el que se vuelven parte del paisaje y pasan desapercibidas, pero en realidad es como increíble las montañas que se ven ahí. O sea, también se disfruta bastante, pese a que es una película como muy, muy gris, tanto en el tono como en los colores que presenta, aún así se siente como una variedad muy rica, ¿no?, de la paleta que utilizaron, de las gamas, o sea, y los contrastes con los vestimentas y el maquillaje del Guasón, pues obviamente son un contraste que genera este efecto de choque, ¿no?, como de incongruencia, que es como podríamos definir la situación a la que se enfrenta el personaje de Phoenix, ¿no?
Muy bien. Muy bien, mi querido Sebastián, pues no se diga más. Definitivamente ya tendré que ir a verla. Pues muchas gracias, Sebastián. Nos estamos escuchando la próxima semana.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Gracias. Pues ahí está la cinecrítica de nuestro buen amigo Sebastián Hernández Álvarez, quien nos habló acerca de esta película, que bueno, pues no era la intención tanto hablar de ella, pero ya que trajiste tan buena sugerencia, Nancy, pues ya nos has dejado con la duda sobre esto. Oye, pero continuando sobre esta cuestión de los malos, mi querido César, ¿cuándo empezó esta admiración por los malos? ¿Tienes idea? Porque yo me acuerdo...
No, bueno, es una idea arquetípica. Eso uh-huh. aparece en... Ahora sí que... En toda la historia hay una narrativa donde hay un cierto personaje que detona, ¿no? Y que representa o que se le coloca la maldad, empezando por el propio Judas, ¿no? Uh-huh. Que cuando uno historiza la actuación de Judas, bueno, de hecho, Judas era el único que realmente tenía dinero, por ejemplo. Él trabajaba...
Era el tesorero, ¿no?
Tenía ingresos, o sea, todos los demás no tenían...
Pescadores, ¿qué
es eso? La posibilidad de tener, digamos, económicamente algo, ¿no? Entonces, el presentarlo así elimina la posibilidad de que su motivación haya sido por una cuestión de monedas, ¿no? Y es el gran traidor, pero él mismo se inflige su castigo, ¿no? Entonces, y al parecer, ni con su propia... suicidio logra compensar el mal, ¿no? O sea, dices, bueno, ya lo empatamos, pero ni así, sigue siendo el gran traidor, ¿no? Entonces, esta idea de las motivaciones por las cuales uno transgrede el asunto, ¿no? Uh-huh. Ya toca temas como que tienen que ver con cómo definir la normalidad, ¿no? Claro. La adaptabilidad en ciertos momentos que puede rebasarnos. Algunos se atreven, otros no se atreven, unos reprimen, otros se exaltan, uh-huh. y generan un tipo de acción que, como lo dice nuestro comentarista, puede o no tener sentido.
Claro.
Entonces, al final, la interpretación queda en el contexto del observador, aquí uh-huh. como un testigo, pero que al mismo tiempo su juicio de valor lo uh-huh. va a involucrar, ¿no?
Hay una serie, no sé si la han visto, está en Netflix, y ya tiene muchos años, se llaman Once Upon a Time, es como Había una vez, que es como cuentan los cuentos. Uh-huh. Y ahí te mezclan todos los personajes de las películas, los cuentos, ¿no? Digamos, Cenicienta, 101 Dálmatas, muchos que hemos visto en Disney, ¿no? Y cuentos que tampoco se han hecho. Y donde mezclan todos los personajes y por qué son buenos, como toda una justificación.
Bueno, de hecho, parte de este atractivo, porque decías, ¿en qué películas están buenas? En El Rey León. El tío, ¿no? El que asesina, pero en Shakespeare, Scar, pero en Shakespeare está Ricardo III, ¿no? Que son personajes pérfidos, capaces de hacer muchas cosas, y a la hora de la hora el destino los pone en una situación donde, bueno, acaban defenestrados, pero hay un punto donde dices, bueno, Yo por lo menos hay cierta clase de películas donde ya cometieron su objetivo, ¿no? De robarse algo y no quiero ver que los atrapen, ¿no? Pero no es que sea solidario con el asunto, ¿no? Sino a veces esta descomposición de un personaje en su derrota, en su castigo y demás, simplemente no la puedo soportar, ¿no?
La frase de Oscar Wilde, soy por igual infierno y cielo.
Exactamente, entonces esa ambivalencia perfectamente, Canela, lo recibes, esa ambigüedad, esta idea de lo doble y del doblez en la que podemos...
Y aparte se humanizan los villanos, porque no son como... Los malos también son humanos.
¿Sabes qué película me gustó? Bueno, que toma eso como... Bueno, un poco como referencia, las de Quentin Tarantino. Uh-huh. Mucho eso. Pero ¿sabes cuál me gustó mucho? Esta de Pulp Fiction, donde cuate, el boxeador, uh-huh. pues no queremos que le vaya mal cuando se le vaya a encontrar a Wallace. Pero después, cuando vemos lo que le pasa a Wallace, de que se lo echan los policías, ya empatizas con aquello.
Bueno, pero hay, digamos, en cosas más de la vida real, el atractivo que puede tener, por ejemplo, Ted Bundy, uh-huh.
El asesino.
El asesino, claro. Sin nombre, mató con saña, abuso, violación, etcétera, etcétera, a más de 40 mujeres.
Claro.
Y de pronto cuando lo ves en su guapura, porque era un tipo así,
carisma.
Seductor, sí, claro. Con su carisma y todo este tipo de cosas, que incluso es amado por cierta clase de mujeres que se niegan a entender que el personaje del que aman es el mismo que puede hacer esas monstruosidades. Hay un punto de suspenso que hay que entenderlo, ¿no? Claro. No es ni para justificarlo ni para ni para decir que la maldad es buena. La maldad es mala bajo cualquier circunstancia, pero tiene otra envoltura cuando el que hace ese mal ha enfermado no por una disposición fisiológica, sino por un maltrato de la sociedad, por un funcionamiento de reglas de juego donde a los que se portan bien les va mal, ¿no? Donde hay cierta impunidad, donde hay ciertos abusos, donde al parecer los más malos pueden mover mejor los hilos de la sociedad. Y queda esa sensación de que el bueno es tonto, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo ese tipo de cosas es arquetípico. Y entonces, bueno, pues los personajes que tienen eso, tienen ese encanto, por decirlo claro. así. Hannibal Lecter, estábamos sí. hablando de eso.
Drácula.
Drácula mismo y todo. Son personajes que, sí, bueno, matan a las personas, etcétera, etcétera, pero tienen un algo interesante, ¿no?
Pues bien, son las 8. Gracias, George Hughes. Se nos fue el tiempo aquí rapidísimo. Nancy, gracias, Manuel Canela.
Muchas gracias, buenas tardes.
Querido César Gilaber, gracias muchas. Por tan valiosas colaboraciones. Miguel Ángel Ocañarre se despide y nos escuchamos la próxima semana. Si es que no hay puente, huracán, bien. Informe o lo que sea, o vacaciones. Hasta pronto. Vaya, George.
Bueno, en estos meses ha sido lo más.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.